todos tienen su programa. Quisiera empezar leyendo el versículo que está por detrás, que es Mateo 28, 18 al 20. Ya que el tema del campamento es la Gran Comisión. Vamos a leer este versículo, que dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí tenemos el gran mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, el cual Él nos da este mandamiento porque Él tiene la autoridad para darlo. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene autoridad, ¿verdad? Y por lo tanto, Él ordena a su iglesia a ir y a ser discípulos. Tenemos dos mandamientos en este texto: el de ir y el de hacer discípulos. Y luego nos muestra qué otras cosas tenemos que hacer. Tenemos que bautizarlos, tenemos que enseñarles a que guarden todas las cosas. Y luego nos da la gran motivación para cumplir este gran mandamiento. Y la gran motivación es que Él dice: y estoy con vosotros hasta hoy. Estoy con vosotros hasta mañana, así que apúrense. Estoy con vosotros hasta el año que viene, así que apúrense. ¿No, verdad? Estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Esa es la gran motivación que nos motiva, que nos impulsa a cumplir la Gran Comisión, ¿verdad? Pero cumplir la Gran Comisión no es algo tan fácil tampoco. Vivimos en un mundo lleno de pecado, en un mundo lleno de corrupción. Vivimos con una generación que no quiere saber nada de Dios. Vivimos en una generación que no quiere saber nada de Cristo, que no quiere saber nada de la Biblia, que es aburrido, que eso no es para mí, que eso es anticuado. Es difícil, ¿verdad? El día de hoy, lo que yo quiero hacer es darle varios principios en el evangelismo. Principios que tenemos que entender si vamos a cumplir la Gran Comisión. Y para eso quiero que vayan, como dice en sus programas, que quedó bien bonito, ¿verdad? ¿Quién lo hizo?
¡Ay, qué mola!
Dice 2 Corintios 4. Así que vayamos allí. 2 Corintios, capítulo 4. Pero vamos a empezar leyendo desde el 3, versículo 12. 2 Corintios 3, versículo 12, hasta 4, 6. ¿Están allí? ¿Están allí?
Sí.
2 Corintios 3, desde el 12, dice: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Hoy vamos a ver 5 principios del evangelismo. Y qué bueno que les dieron una libretica con un lápiz, ¿verdad? Porque creo que las notas del la parte de notas en el cronograma no va a ser suficiente. Si vamos a predicar el evangelio, si vamos a cumplir la gran comisión, si vamos a ir para nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros en la escuela, si vamos a ir con ellos, tenemos que saber estos principios. El primer principio que debemos conocer es el carácter de la persona que está en el ministerio del evangelio. El carácter de la persona que va a ir a cumplir la gran comisión. ¿Cómo debe ser la persona que va a cumplir la gran comisión? ¿Cuál debe ser mi carácter si yo voy a decir el evangelio? Para eso, vamos a leer los versículos 1 y 2 de segunda de Corintios 4. El carácter de la persona está en los versículos 1 y 2, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. La gran comisión, hermano y hermana, empieza con el carácter de la persona que proclama el evangelio. La gran comisión empieza con el carácter de la persona que proclama el evangelio. Y en este primer punto quiero señalar 5 características de la persona que proclama el evangelio. 5 características del ministro fiel. Y esto no tiene que ser solamente para pastores. Esto no es solamente para evangelistas. Esto no es solamente para ministros. Esto es para ti, esto es para mí, esto es para todo aquel que se hace llamar creyente. Esto es para todo aquel que se hace llamar cristiano. Esto es para todo aquel que se hace llamar hijo de Dios. Si vas a proclamar el evangelio, tienes que tener estas 5 características. Primero, la persona que proclama el evangelio debe estar marcada por gratitud. La persona que proclama el evangelio debe estar marcada por gratitud. Mira lo que dice en el versículo 1. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿según qué? Según la misericordia que hemos recibido. Y eso es gratitud. Esta persona reconoce que proclamar el evangelio es un privilegio de la misericordia de Dios. Reconoce que a veces puede ser difícil, pero nunca es una carga. Puede tener retos, pero esta persona agradece a Dios por ser un instrumento en sus manos. Esta persona tiene gratitud. Gracias, Dios, porque puedo ser un instrumento en tus manos y puedo proclamar el evangelio que yo una vez oí. Segundo, la persona que proclama el evangelio debe estar marcada por paciencia. La persona que proclama el evangelio debe estar marcada por paciencia. Otra vez, este versículo. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, ¿no qué? No desmayamos. Como dije antes, el ministerio del evangelismo tiene sus retos y puede ser muy difícil, pero como reconoces que es un privilegio que has tenido de la misericordia de Dios, entonces no desmayas. Entonces tienes paciencia y soportamos cualquier obstáculo al encontrar fuerzas en Dios. Entonces, primero en el carácter de la persona, ¿cuál es? Tienes gratitud. Segundo, paciencia. Tercero, la persona que proclama el evangelio debe estar marcada por la integridad. Por la integridad. Versículo 2 dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Esta persona es íntegra. No adultera la palabra de Dios. No mezcla la palabra de Dios con ideas humanas. No mezcla la palabra de Dios con ideologías humanas, con métodos y estrategias humanas. El cristiano fiel que proclama el evangelio no diluye la palabra de Dios. No suaviza las verdades de Dios. No la suaviza con el propósito de no ofender a la gente. No. Habla la palabra de Dios tal como está escrita. El que proclama la verdad de Dios, el evangelio, debe hacerlo con integridad. Cuarto, la persona que proclama el evangelio también está marcada por valentía. Valentía. No es cobarde. No somos como Moisés, que se tapó la cara para esconder la gloria de Dios, sino que con la cara descubierta contemplamos la gloria de Dios. Proclamamos el evangelio sin miedo, abierta y públicamente. El versículo dice, sino por la manifestación ¿de qué? De la verdad. Por la manifestación de la verdad. Eso quiere decir que declaramos la verdad abiertamente, públicamente, sin miedo, con valentía. El cristiano fiel no se avergüenza de decir la verdad. No tiene miedo de decir la verdad. Quinto, el cristiano que proclama el evangelio está marcado también por rendición de cuentas. Rendición de cuentas. Pablo continúa en el versículo 2 diciendo, recomendándonos a toda conciencia humana, ¿delante de quién? Delante de Dios. El cristiano fiel conscientemente vive delante de Dios. Enteramente en su presencia, sabe que Él está en su presencia y que todo lo que hace Dios lo está viendo y que va a tener que rendir cuentas por lo que hace, que está en la constante evaluación de Dios. Entonces, ¿cuáles son las cinco características de cristiano fiel? Gratitud, paciencia, y todas están allí en ese texto. Ahora, ya hemos visto las características que definen a la persona que proclama el evangelio. Ahora veamos el segundo punto, El segundo punto de nuestro programa es el propósito. ¿Cuál es el propósito? Debemos conocer el propósito. Si vamos a hacerlo, si vamos ahí a predicar el Evangelio, ¿cuál es el propósito? Y de manera sencilla, nuestro propósito es la de llamar a las ovejas, no a las cabras. Nuestro propósito es la de llamar a las ovejas, no a las cabras. Pablo dice, puede ser que nuestro evangelio esté velado, que está encubierto, que está escondido, pero solo es así para aquellos que no creen y se pierden. Pero solo es así para aquellos que no creen y se pierden. Y la frase que usa allí Pablo, los que se pierden, representa una categoría de personas para Pablo. No es la primera vez que Pablo usa esta frase. En el versículo 15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y aquí Pablo conecta la predicación del Evangelio con la emisión de un olor que llega a las personas. Y entre aquellos que oyen el Evangelio, existen dos tipos de personas. Aquellos que son salvos, que oyen, que creen, que se arrepienten, y aquellos que no son salvos, que mueren sin Cristo. Y los que son salvos huelen un aroma de vida, pero los que no creen, un aroma de muerte. El Señor Jesús también habló en términos de dos tipos de personas. El Señor Jesús también habla en términos de dos categorías. Por ejemplo, en Juan 10, 26 al 28, Jesús dice, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquí el Señor Jesús está hablando de dos tipos de personas. Las ovejas y los que perecen. Las ovejas oyen la voz de Jesús, oyen el Evangelio y lo creen, y eso es olor grato para ellos. Y creen y son salvos. Pero para el incrédulo es olor de muerte. Y el propósito de la iglesia, el propósito de predicar el Evangelio, el propósito de la Gran Comisión es predicar el Evangelio y llamar a las ovejas. Llamar a los elegidos de Dios. No es el entretener a las cabras. Y eso es muy importante que lo entendamos. Porque a veces podemos salir y podemos predicar el Evangelio. Pero a veces puede ser muy, muy frustrante, ¿verdad? Porque predicas, eres fiel, tienes estas cinco características que vimos antes, predicas el Evangelio a tus amigos, predicas el Evangelio a tus compañeros, predicas el Evangelio a tu familia, pero no creen. Nadie cree. Pero tenemos que entender que eso no es una señal de que el mensaje sea débil. Eso no es una señal de que el mensaje tenga algún tipo de defecto, ya que el propósito de Dios es la de redimir a un grupo en particular de personas. Y el propósito de la Gran Comisión es llamar a las ovejas, es llamar a ese grupo de personas que Dios ha llamado en su soberanía. Esto no quiere decir que todos los que rechazan el Evangelio por la primera vez no son llamados. Tampoco quiere decir que no debamos examinarnos nosotros mismos para ver si en realidad estamos predicando el Evangelio. Si no estamos suavizando el mensaje, si le estamos agregando algo o si le estamos quitando algo. Tenemos que ser lo suficientemente humildes para considerar estas cosas. Pero si estamos proclamando el Evangelio bíblico sin quitarle, sin ponerle, lo estamos haciendo con paciencia, lo estamos haciendo con amor, y las personas no están interesadas y nadie cree, entonces no debemos de concluir que debemos hacer cambios en el mensaje. Que debemos hacerlo de alguna manera más atractivo, que debemos poner música. No, porque el propósito no es entretener a las cabras. El propósito no es el entretener a los incrédulos. La iglesia está es para llamar a los elegidos de Dios. La iglesia está para llamar a los que Dios ha elegido antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1, Romanos 9. La tarea de la iglesia es ser la voz de Cristo, que solamente sus ovejas pueden oír, de manera que vengan y sean parte del rebaño. Nuestro evangelio, dice Pablo, está velado entre aquellos que se pierden. Y si entendemos que nuestro propósito es la de llamar a las ovejas, entonces no vamos a medir el éxito de nuestra predicación por los números, sino por la fidelidad del mensaje. Pero no solamente debemos conocer a la persona, que ya la hemos visto, o el propósito. También debemos conocer el problema. El problema. Ya hemos visto la persona con sus cinco características y hemos visto cuál es el propósito de la Gran Comisión. Ahora vamos a ver cuál es el problema. El tercer principio es fundamental que lo entendamos. Si queremos ser fieles para proclamar el Evangelio, debemos entender este principio. Versículo 4. Versículo 4. El problema está en el versículo 4. De 2 de Corintios 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. ¿Qué hizo Satanás? Cegó el entendimiento de quién? De los incrédulos. ¿Con qué propósito? Para que no que les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir que los incrédulos tengan el entendimiento cegado? Bueno, unos versículos antes, Pablo usó el mismo lenguaje para describir a los israelitas en los días de Moisés. Vamos a leer en el capítulo 3, los versículos 14 y 15, dice: pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y esta es la misma realidad en el capítulo 4, versículo 4. El estar cegado de manera espiritual es tan simple como que no puedes ver las cosas espirituales. No puedes ver las cosas de Dios. Y ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Los incrédulos pueden ver de manera física. Pueden caminar. Pueden ir al trabajo. Pueden hacer planes. Pero son ciegos espirituales. No pueden ver la gloria del Evangelio de Cristo. Y la Biblia frecuentemente habla de la visión espiritual como una metáfora de la vida espiritual. En Hechos 26, 18, Jesús le dice a Pablo: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Así que cuando Pablo habla de que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos, está diciendo que el incrédulo, la persona que no cree, es por naturaleza ciego espiritual. El incrédulo es por naturaleza ciego espiritual. rechaza la verdad porque es ciego, porque no puede verla. Y ese, hermano, es el gran problema del mundo. Ese es el gran problema del mundo. Efesios 2 lo pone de esta manera. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Acaso un muerto puede ver? Un muerto espiritual no puede ver las cosas espirituales. Por eso Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos los incrédulos están muertos espiritual. Pero entonces tú dices, entonces, ¿qué hago? Si todos están ciegos, son ciegos espirituales, todos son culpables delante de Dios, todos han pecado, todos son incapaces de hacer algo para su salvación, todos merecen el castigo eterno en el infierno por sus pecados. ¿Cómo voy yo entonces a hablarles cosas espirituales si no van a entender? Cuando les hablas y les dices, sí, eso suena muy bonito, pero no es para mí. Eso suena muy bonito, pero no me atrae. No quiero nada que ver con eso. Yo sé que peco, yo sé que no soy perfecto, pero yo trato de hacerla, pero yo trato de, o sea, de mejorar, de hacer las cosas bien, y yo sé que Dios me va a recompensar. Y te dice, yo no quiero creer tu mensaje. Y eso nos frustra, ¿verdad? Eso frustra porque tú le predicas a alguien y le predicas a alguien y le predicas a alguien y esa persona no cree porque no puede creer. Y no puede creer porque no puede ver. Porque es un ciego espiritual. Y ese es el gran problema del mundo. El más grande problema del mundo no es que haya malos matrimonios. El grande problema del mundo no es el aborto. No es la agenda liberal. Esas son consecuencias del más grande problema del mundo, que es la ceguera espiritual, la muerte espiritual. Todos están ciegos a la gloria de Cristo y no pueden ver la belleza y la hermosura del Evangelio. Y si ese es el problema, la misión de la iglesia es predicar aquello que tiene poder para vencer la ceguera espiritual. Y ese es el cuarto principio. El cuarto principio que está en el programa es la proclamación. Debemos conocer la proclamación. ¿Qué es aquello que tiene poder para dar luz espiritual? Si el mundo está ciego espiritualmente, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la solución? Y la proclamación está en el versículo 5. Versículo 5 de 2 de Corintios 4. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Qué significa que no nos predicamos a nosotros mismos? Que nosotros no somos el mensaje. Tú no eres el mensaje. Yo no soy el mensaje. Y se han dado cuenta como hoy en día, la iglesia de hoy en día, confunde el testimonio de sus conversiones con predicar el Evangelio. Mucha gente cree que contar su testimonio es predicar el Evangelio. Y eso es un gravísimo error. Porque el contenido del Evangelio no soy yo. El contenido del Evangelio es Jesucristo. El Evangelio no tiene nada que ver conmigo o contigo, hermano. Puede ser que uses tu testimonio para empezar una conversación. Pero eso no es lo que convertirá a un pecador. También quiere decir que no debemos usar métodos carnales, que no debemos usar métodos humanos para atraer a personas. Las personas a la iglesia no se atraen con métodos humanos. Las personas a la iglesia no se atraen con carnalidad. Porque si los atraes con carnalidad, los debes mantener en la iglesia con lo mismo. Cuando le cambias el mensaje, se van a ir. Tenemos que hacer todo lo necesario, hermanos, para sacarnos del mensaje, para sacar nuestras ideas humanas, nuestras ideologías, para sacar nuestras estrategias humanas. Nosotros somos solo una voz, un dedo que apunta a Jesucristo. Para ver esto, vayamos un momento a Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2, este es un texto que nos ayuda a entender lo que Pablo quiere decir aquí cuando dice que no nos predicamos a nosotros mismos. Vamos a leer Primera de Corintios 2, vamos a leer desde el versículo 1 al 5, dice. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Pablo, así dice, ¿están conmigo? Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no de Pablo, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, no fui con mis propias palabras, no fui con mi sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Pablo. Así dice. Cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas, ¿de qué? De humana sabiduría. ¿Sino con qué? Con la demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe, hermanos, no esté fundada ¿en qué? En la sabiduría de hombres, ¿sino en qué? Más claro imposible. Más claro imposible. Nuestra proclamación no es sobre nosotros. Nuestra proclamación no es de sabiduría humana. Nuestra proclamación no tiene que ver con nosotros. Y esto es así, tanto en el siglo I como en el siglo XXI. Nada ha cambiado. La generación del siglo I tuvo el mismo mensaje que el siglo XXI también necesita. No ha cambiado el mensaje. Los millennials necesitan el mismo mensaje. Los jóvenes de hoy necesitan el mismo mensaje. El mensaje no se adapta a la época, porque solamente es un mensaje que salva. Pablo no fue a los corintios para anunciar el testimonio de Pablo, sino el testimonio de Dios. Y no fue con excelencia de palabras o de sabiduría, como a los griegos les encantaba. No fue con sabiduría humana o palabras persuasivas. No con una elocuencia y una oratoria, ¡oh, wow! Mira cómo habla. Sino que Pablo se propuso predicar y proclamar solo a Jesucristo y a este ¿qué? Crucificado. El mensaje no es solamente Jesucristo, es Jesucristo crucificado. Crucificado. La cruz es lo que salva a un pecador. El mensaje de la cruz es lo que salva a un pecador. Y nosotros, como cristianos, creyentes, fieles de Dios, debemos hacer lo mismo. Ese es nuestro propósito. Sacarnos del mensaje y predicar solo a Jesucristo crucificado. No tratando de mover las emociones y las voluntades de las personas con musiquita. Y con la luz baja. no tratando de motivar, de mover sus emociones con palabras bonitas, sino sí, persuadirla, sí, pero con el mensaje verdadero y bíblico y fiel del Evangelio. Y el versículo 7 dice, de ese mismo texto, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios, digo, para que la excelencia del poder sea de quién, de Dios y no de nosotros, y no de nosotros. Sácate del mensaje, hermano, sácate del mensaje. Tú no vas a salvar a nadie, el que va a salvar es Cristo. Lo único que puede salvar a un pecador es la proclamación del Evangelio. Cualquier otra cosa va a traer muerte y condenación a la persona. Y es muy triste ver muchas iglesias que predican mensajes totalmente centrados en el hombre y no en Cristo. Mensajes de superación personal, de motivación. Las iglesias creen que el mayor problema de la humanidad es la baja autoestima. Y entonces predican mensajes que te ayudan a salir adelante. Pero eso es triste, porque esa no es la tarea de la iglesia. La verdadera iglesia predica el evangelio verdadero y se propone que aquellos que oyen solo oigan a Cristo y a este crucificado. Segunda de Corintios 2, vamos allí un momento. Segunda de Corintios 2:17 dice, y lee conmigo, ve allí conmigo. Dice, pues, no somos como muchos que medran, ¿qué? Falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. La versión de las Américas lo pone de esta manera, pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios. Que comercian con la palabra de Dios. Muchos usan la palabra de Dios para generar ganancia, para hacerse famosos. Y esto se refiere a la persona que solo enseña las partes de la Biblia que saben que le va a dar un beneficio. Y esto nos lleva a nuestro quinto y último principio. Entonces, debemos conocer primero ¿qué? A la persona con sus cinco características. Segundo, vimos el propósito, que es llamar ¿a quién? A las cabras. Las ovejas. Vimos el problema. ¿Cuál es el problema? La ceguera espiritual. Cuarto, la proclamación. ¿Qué debe proclamar la iglesia? A Cristo crucificado. Y ahora, la prescripción. Como ven, son 5P. 5P. La prescripción está en el versículo 6 de 2 de Corintios 4. La prescripción dice, porque Dios, la prescripción empieza con ¿quién? Con Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando comparas el versículo 6 con el 4, es fácil reconocer que existe un paralelismo en estos dos versículos. El versículo 4 habla de la luz del evangelio de la gloria de Cristo, y en el 6 dice para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Estos dos versículos, en estos versículos, Pablo bosqueja tres niveles de la obra redentora de Dios. Vamos a ver los tres niveles de la obra redentora de Dios. Y a medida que avancemos en cada nivel, vamos a ir más profundo en la obra redentora de Dios la cual es la prescripción. ¿Qué es una prescripción? ¿Cuándo? Es lo que te dice lo que necesitas para curarte, ¿verdad? Aquí tenemos la prescripción de Dios. Vamos a ver tres niveles en la obra redentora de Dios. El primer nivel en la obra redentora de Dios es luz, es la luz. El primer nivel es la luz. Recuerden, como dijimos antes, ¿cuál es el gran problema de la humanidad? Que toda la humanidad está muerta en sus delitos y pecados y necesitan perdón de Dios. Sin perdón no pueden conocer el Dios que los creó. Dios en su misericordia obró en la persona de Jesucristo y proveyó ese perdón. Y Dios ahora envía a sus mensajeros, Dios envía a su iglesia a declarar que Dios perdona a todo pecador que se arrepiente y cree en la persona y obra de Jesucristo. Pero a causa del gran problema que vimos, la ceguera y la muerte, o sea, espiritual, cuando las personas oyen la noticia del Evangelio, ¿qué pasa de manera o sea, natural? No pueden creer, no pueden verlo. No pueden ver el tesoro y el valor del Evangelio. No pueden ver la belleza de Jesucristo. Lo ven como algo necio, tonto, y continúan en su ceguera espiritual. Bueno, entonces, ¿cuál es la prescripción de esa condición? El primer nivel es la luz. Dios dice, el versículo dice, que Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, eso se refiere a la creación en Génesis 1, ese Dios mismo resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El primer nivel en la obra redentora de Dios para que un pecador pueda creer el Evangelio es que Dios tiene que iluminar los corazones oscuros y entenebrecidos de los pecadores. Dios tiene que iluminar los corazones oscuros y entenebrecidos de los pecadores, de manera que puedan entender el Evangelio y que puedan ver la gloria de Cristo. Ahora, vean esto. El versículo dice, véanlo conmigo. Dios mandó que de las tinieblas, ¿qué? Resplandeciese la luz. Eso es una referencia a Génesis 1, a la creación. ¿Se acuerdan? Cuando Dios crea el mundo, todo estaba en tinieblas y de repente Dios hace la luz. Dios dice que se haga la luz y la luz fue hecha. Con ese mismo poder, Dios ilumina nuestros corazones para que podamos ver. Con el mismo poder que Dios creó el universo, con el mismo poder que Dios creó este mundo, ilumina los corazones de los pecadores para que ellos puedan entender el Evangelio. Dios imparte luz espiritual al ciego espiritual. Dios da nuevos ojos para que podamos ver el pecado por lo que es, para que podamos vernos tal como somos y para poder ver el poder de Cristo como nuestro único Salvador. Y como resultado, nacemos de nuevo. Eso es lo que se llama, lo que se conoce como el nuevo nacimiento o la regeneración, para ponerlo de manera teológica. Esto es una transformación radical. Esto es algo que está más allá de las habilidades de cualquier hombre. Nadie puede tener fe, nadie puede arrepentirse, nadie puede entender el Evangelio y ver la gloria de Cristo sin que primero Dios ilumine su corazón. Y esto es algo que está dentro de la soberanía de Dios. ¿Por qué ustedes creen que Pablo compara esto con la creación? Cuando Dios dijo que se haga la luz y la luz fue hecha, y de esa misma manera Dios dice que se haga la luz en los corazones de sus elegidos y la luz se hace, Yo pregunto, ¿en qué cooperó el mundo para su creación? ¿Ah? ¿En qué el mundo cooperó para su creación? En nada. No existía. ¿Cómo iba a cooperar si no existía? No podía hacer nada. Dios solo existía y Él solo creó el universo. Y por eso es que Pablo lo compara con la creación del mundo, con la conversión de un pecador. Porque el pecador tampoco coopera en su conversión. El pecador no coopera en su conversión. Es una obra soberana y 100% de Dios. Y por eso es que la metáfora con el nuevo nacimiento es muy apropiada también. ¿En qué contribuye un bebé en su nacimiento? En nada. Y es muy claro en Juan 1:13 cuando dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que el primer nivel de la obra redentora de Dios es el nuevo nacimiento. Es que Dios imparte luz en el corazón oscuro de un pecador para que ese pecador pueda entender el Evangelio. Alumbra donde hay oscuridad espiritual. Ahora, el segundo nivel. Vamos a ver el segundo nivel. El versículo dice que Dios resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Como lo pone el versículo 4, la luz del Evangelio. Podemos entender este segundo nivel como el conocimiento del Evangelio. El conocimiento del Evangelio. Antes de que la luz brillara en el corazón de las personas, de los pecadores, el Evangelio es solamente una historia. El Evangelio solo es una ficción, una fantasía. Por la ceguera espiritual no podías ver la importancia del Evangelio. Pero ahora que Dios imparte su luz en tu corazón oscuro y te da nuevos ojos, ahora puedes entender y puedes ver el Evangelio claramente. Y ahora esta historia de Cristo, que antes era como una fantasía, ahora es tu tesoro más preciado. Porque ahora lo puedes entender. Y entendemos que el Evangelio es una, como dije antes, es una obra soberana de Dios. El Evangelio es cristocéntrico, es centrado en Cristo, no en el hombre. Por eso Pablo le continúa diciendo, el cual es el nivel número 3, dice: para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios ha alumbrado nuestros corazones, nos da nuevos ojos para que podamos entender el Evangelio y para que podamos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y algo que tenemos que entender es que el Evangelio no solamente para salvar a pecadores. El Evangelio es para la gloria de Dios por medio de Jesucristo. A veces cuando predicamos el Evangelio, decimos, Cristo murió para salvarte. Y es verdad. Eso es verdad. Pero falta. Cristo murió para salvarte, sí, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y la Biblia habla frecuentemente en estos términos. En 2 Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, por la cual os llamó mediante nuestro Evangelio, ¿para qué? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hace que el Evangelio sea buena noticia no es simplemente que nuestros pecados son perdonados o que vamos a escapar del infierno. La buena noticia es que el Evangelio nos reúne con la gloria de Dios. El Evangelio nos reúne con la gloria de Dios. Cuando presenten el Evangelio a sus amigos, a sus familiares y amigos, no solo presenten el perdón de pecados, presenten también el propósito, que es para la gloria de Dios. La buena noticia no es simplemente que si crees en Jesús, irás al cielo por la eternidad. La buena noticia es que Dios, por medio de Jesucristo, te ha limpiado de todo pecado para que ahora puedas tener una relación con Dios y disfrutar de su gloria. Ahora, para terminar, quisiera hacerles una pregunta. Cada uno de los que estamos aquí presentes, tú, hermano o hermana, ¿puedes ver la gloria de Cristo? ¿Puedes ver tú la gloria de Cristo? ¿Puedes ver tú la belleza de Cristo? ¿Puedes ver tú la satisfacción en Cristo? Te pregunto, ¿ha Dios alumbrado tu corazón de manera que puedas ver con los ojos del Espíritu? ¿O todavía estás en ceguera espiritual? Si no es así, entonces ora para que Dios te permita ver la belleza del Evangelio y la gloria de Cristo. Pídele a Dios que abra tus ojos y que puedas ver la verdad. Y aquellos que respondieron, sí, puedo ver la gloria de Cristo, te pregunto, ¿aplica todos estos principios cuando predicas el Evangelio? ¿Recuerdas quién debe ser? ¿Recuerdas la persona que tienes que ser si proclamas el Evangelio? ¿Cuál debe ser tu carácter? Proclamar el Evangelio fielmente empieza como un cristiano fiel. También recuerda tu propósito. Tu propósito es llamar a las ovejas, no a las cabras. No midas el éxito de tu proclamación por los números, sino por la fidelidad del mensaje. Recuerda el gran problema. Recuerda la ceguera espiritual. Las personas no pueden entender el Evangelio por su naturaleza. Recuerda que no debes de predicarte a ti, sino a Cristo y a este crucificado. Y recuerda la prescripción que Dios es soberano al dar luz espiritual, a salvar a pecadores. Él hace esto porque los pecadores son incapaces de entender. Y él vence la ceguera espiritual con luz espiritual. Así que, hermano y hermana, te insto y te motivo a que prediques el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por este glorioso texto que tenemos delante de nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has dado todo lo que necesitamos para proclamar el Evangelio. Señor, ayúdanos a ser cristianos fieles. Ayúdanos, Padre, a tener estas 5 características de aquellos que proclaman el Evangelio. Ayúdanos a entender todos estos principios para que podamos ser fieles cuando prediquemos tu Evangelio, Padre Santo. Y ayúdanos a entender que los resultados están en ti, no en nosotros. Tú eres quien salvas, tú eres quien soberanamente das luz espiritual, tú eres quien soberanamente llamas a tus elegidos. Y Padre, te pido hoy, que si alguien en este lugar no es un verdadero creyente, si alguien en este lugar no ha creído, si alguien en este lugar no ha recibido tu luz en sus corazones, yo te pido y te ruego, Padre, que tú derrames tu luz espiritual en ellos para que ellos puedan ser salvos el día de hoy y te den la gloria y la honra solo a ti. Gracias, Padre. Sé con nosotros ahora el resto de este día. Ayúdanos, Padre Santo, en todas las actividades. Ayúdanos, Señor, en los juegos, en el servicio de la noche, en las comidas. Y ayúdanos y protégenos, Padre, y perdona todos nuestros pecados. Y que todo sea para la gloria de tu nombre. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.